Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva hoy allá en La Habana, Michel Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica a cuatro manos, porque está el señor May Vázquez, y saludamos también a Emilio Cejas. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Efectivamente, bienvenidos y gracias, muchísimas gracias por la sintonía a aquellos que nos escuchan en el horario estelar del programa de 8 a 9 de la noche a través de las ondas de radio, y radio onda corta y onda media, claro está, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Pero hay una alternativa, ¿eh? Radio Caracol, 1260 AM a las 10 de la noche. Ahí también pueden sintonizar el programa Las Noticias Como Son y además el noticiero a continuación del programa. Hay varias alternativas para escuchar la emisora. En solamente minutos ya vamos a estar con Michel Suárez, con Miriam Leiva en tertulia. Hoy en tertulia, bueno, pues el gobierno cubano se está asesorando, en este caso de España, por ahora de España, en ver cómo cobra impuestos a los trabajadores del sector privado. Así que hay ya una comisión de cubanos que está en España mirando cómo el gobierno español cobra los impuestos cuando regresen a Cuba. No sé lo que va a pasar, pero me imagino que tendrá relación con esto. Y señoras y señores, ahí todos conocen, lo ha estado informando la televisión cubana a su forma, pero todos conocen la crisis que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela. Resulta que el caso, Colombia quiere que la OEA lo trate, pero la OEA no lo va a tratar porque no votaron así. O sea, hubo mayoría para que no se tratara esta crisis en la frontera de, repito, Colombia y Venezuela. Así que las cosas van así en nuestro hemisferio y lo vamos a estar tocando en el programa. Precisamente este va a ser uno de los temas que nos vamos a ir a profundidad hoy en el programa. Vamos a hablar sobre la situación, esta crisis que hay, la OEA, cómo lo está manejando el gobierno de Colombia, cómo lo está manejando Venezuela, detalles más a profundidad en la segunda parte del programa. Y también hoy vamos a traer un tema que está muy caliente en nuestro hemisferio, sí, en el hemisferio occidental, y es las acusaciones que hay contra el expresidente de Brasil, Lula da Silva, José Ignacio Lula da Silva, en relación a la corrupción y cómo influyó para que la Odebrecht fuera a construir el puerto del Mariel. Así que estamos caliente en noticias hoy.
Hablando de Colombia y Venezuela, al cierre con música de Juanes. El cantante colombiano Juanes habla precisamente sobre la situación en la frontera colombo-venezolana.
Bueno, yo le propongo algo. En medio de toda esta crisis de noticias y problemas, ¿no sería bueno, aunque es un poco tarde ya, bueno, dormir una siesta?
A mí me encanta.
Ah, bueno, digo que es un poco tarde porque la siesta es por la tarde.
A mí me encanta.
Pero bueno, les voy a decir un nuevo estudio que viene con relación a dormir la siesta. Señoras y señores, el titular es grandilocuente. Dice, dormir la siesta le puede salvar la vida. O sea, a ese nivel. Yo cuando lo leí, yo a partir de mañana, de 1 a 2 de la tarde, que nadie me moleste, que voy a dormir la siesta ahí sentado en el buró. Y se lo discuto hasta el jefe si viene a decirme algo. Pero bueno, dice que según el doctor Manolis Kalistratos, así se llama este médico, dormir durante el día contribuye a una reducción de la presión sanguínea, lo suficientemente importante como para disminuir el riesgo de un ataque al corazón. Dijo el médico, Churchill afirmaba que debía dormir una siesta entre el almuerzo y la cena, y Margaret Thatcher decía que en torno a las 3 de la tarde nadie podía molestarla. Lo dijo el médico, quien acaba de presentar las conclusiones de un trabajo sobre la relación entre la siesta y la presión arterial en el Congreso Europeo de Cardiología. Ambos tenían razón, dijo el doctor Kalistratos, ambos tenían razón. De acuerdo a nuestro estudio, dormir al mediodía baja la presión arterial y puede disminuir el número de medicamentos requeridos ocurridos para los hipertensos. El estudio midió el impacto de la siesta en la presión sanguínea en cerca de 400 pacientes con una edad promedio de 61 años. Cada paciente se le midió la presión tanto en horas de trabajo en la oficina como en forma ambulatoria durante 24 horas. Y se determinó que aquellos que durmieron la siesta tuvieron mejor presión arterial. ¿Qué le parece?
A mí me parece muy bien. Por eso yo duermo cada vez que puedo la siesta.
A dormir la siesta.
Sobre todo el sábado y domingo, que tengo tiempo para hacerlo.
Yo la voy a dormir sentado aquí en el puesto de trabajo.
A mí me encanta y sencillamente yo le confieso algo. Media hora de siesta es recuperarse, pero tremendamente. Así que sígame los pasos.
Sí,
tírese
trataré,
su siesta.
Lo voy a tratar de hacer a partir ya de mañana, a la una de la tarde.
Disfrute la vida.
No me molesta a la una de la tarde.
Y después, pues, usted sabe que al levantarse una taza de café y media copita de vino.
Ahí está.
Para completar y el corazón se pone mejor.
Para que suba más la presión.
Para que se sienta bien. Miriam, ¿qué tal?
Hola, un saludo para todos ustedes, las personas que nos escuchan. Y bueno, allá hace años que se está hablando esto de los beneficios de la siesta, y yo recuerdo que en la época, la guerra de Vietnam, se hablaba del bistec Ho Chi Minh, y era que los vietnamitas dormían la siesta y renovaban energía, ¿no? Entonces, bueno, esto parece que es muy muy usado y por pueblos que sobre todo que tienen poca alimentación y mucho trabajo.
Así mismo. Michelle Suárez, usted está en una tierra donde se duerme la siesta todavía.
Pero
bastante.
Él no duerme la siesta.
No, Michelle no la duerme.
Él no sabe disfrutar esa vida española.
Por eso tiene la presión alta.
No, óigame.
No, la presión alta la tenía cuando vivía en Cuba.
Mire.
Que no te quepan dudas que mi
ahora está estable, ¿no?
Ahora está estable.
Sí, sí. Mira, me llama la atención de que en ese informe no hable ningún experto español, donde supuestamente es donde más siesta hay. De hecho, los británicos se pasan la vida cuestionando el modo de vida español, los británicos, los alemanes, los europeos del norte en sentido general. Pero déjeme que le diga una cosa. El tema de la siesta en España es un mito. No conozco a nadie de mi entorno que tenga tiempo para ello.
Así mismo. Bueno,
pues amplíelo y usted verá que sí.
Hay que irse al interior de España. En el interior ya es distinto. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, comenzamos destacando que España colabora en la transición de Cuba hacia una economía con mayor presencia del sector privado, asesorando en la gestión de los impuestos abonados por el 500,000 de autónomos registrados desde 2010. Dice la información que recoge el diario español El País que dos funcionarios de la Administración Tributaria de Cuba viajaron a Madrid en el mes de julio para recibir adiestramiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. Los tipos impositivos son protestados por los emprendedores cubanos que los consideran excesivos. Los dos funcionarios de esta Oficina de Administración Tributaria de Cuba viajaron a España para conocer las pautas españolas de control de contribuyente. Un mes antes, otra delegación cubana había recibido información en Madrid sobre la regulación del sector agroalimentario fundamental en la isla, que importa 2,000 millones de dólares en alimentos, pero pretende multiplicar la producción interna para ahorrar divisas. La formación recibida servirá para afinar en Cuba el diseño de la carga tributaria aplicada a las cooperativas privadas y al casi 500,000 de autónomos registrados desde que el Partido Comunista de Cuba aprobó el trabajo por cuenta propia. La visita de los expertos cubanos se enmarca en ese proyecto de cooperación delegada que busca acompañar a Cuba en su proceso de actualización socioeconómica.
Muy bien, Miriam Leiva.
No, es bueno que los especialistas cubanos vayan y conozcan y se entrenen y traigan para acá no solo el conocimiento, sino también la información y a ver si sus informes se lo leen la gente que dirige y que determina aquí en Cuba, porque ahí es donde está el cuello de botella fundamental. En Cuba había una tradición de conocimiento de todo lo que era el control administrativo, bancario, había una cantidad de especialistas y además estaba muy bien diseñado todo aquello y funcionaba, de manera que inclusive hay conocidos libros y personas que aportaron mucho, no solo aquí a Cuba, sino que inclusive se fueron después para España y han sido colaboradores, impulsores de la de todo el control en España. Hay una realidad también en esto de las cooperativas, es muy importante porque España tiene una historia, una tradición muy, muy rica en lo que son las verdaderas cooperativas, no los inventos cooperativos que hay aquí. Y eso, bueno, si le hicieran caso también sería muy provechoso. Yo creo que en ese caso, bueno, el gobierno español está tratando de colaborar en el sentido de que pueda marchar adelante el sector privado y el pueblo cubano se beneficie. Creo que eso es positivo. Y bueno, ojalá que esto dé resultado, porque todo eso que existe en Cuba, que el gobierno quitó en los años 60, pues es muy difícil ahora restituirlo, sobre todo si quieren coger la mayor parte, ¿no?, de los beneficios, y de esa manera, por supuesto, el sector privado no puede avanzar.
Ahora, yo sí quiero hacer hincapié en algo, y no es solamente en la forma de y cobrar los impuestos. La forma de cobrar los impuestos se puede aprender. Usted llega a cualquier país que tenga experiencia y le dicen cómo usted cobra los impuestos. Yo creo que lo que deben aprender muy bien esta comisión del gobierno cubano y las que fueron, las que están y las que van a ir a España o a otros países, es la forma en que se usa el dinero de los impuestos. A mí eso es lo que a mí me llama la atención. Porque cobrar impuestos es muy fácil. Usted establece y cobra y punto. Ahora, ese dinero en los países como España, como Estados Unidos, en países como Chile, como muchísimos países en el mundo, países democráticos, países abiertos, más desarrollados o menos desarrollados, ese dinero de los impuestos en gran cantidad se reinvierte precisamente en obras sociales, se reinvierte en atención a los más necesitados, a los más desposeídos de las sociedades, en programas incluso de alimentación, programas de vivienda de bajos recursos, programas de ayuda a los niños con la nutrición a los niños, y que no sea la retórica que estamos acostumbrados del gobierno cubano, este es un país que la educación es gratis, la medicina es gratis, y punto. Esa retórica yo creo que debe ir pasando, porque todo el mundo sabe que es una retórica y que muchas veces no se acerca a la realidad. Yo creo que lo importante es que se aprenda cómo se reinvierten estos dineros, que se fijen bien cómo se usa en España, por ejemplo, que Michelle vive en España y nos podrá poner ejemplos, cómo se usa bien ese dinero de los impuestos en la reinversión en la sociedad, en las obras sociales, en lo que se necesita en el país. Creo que eso es lo que deben aprender muy bien.
Hay que mirar también que los impuestos, y de acuerdo a lo que escuchamos, leemos y vemos por parte de muchos cuentapropistas en Cuba, quien va, pienso, dirigido esto, ¿no?, inicialmente, claro, pues están ahogados con los impuestos, porque el ganar un poco de dinero y a la hora de devolver en los impuestos, pues se queda la gente en rojo, ¿no? Y no hay ganancias.
Por falta de una política coherente, ¿estamos de acuerdo en eso?
Claro, yo creo que esto está, pues, precisamente en los comienzos de lo que posiblemente pudiera aplicar el gobierno cubano después, Michelle.
Bueno, Amado ha dado en el clavo con lo de la utilización del dinero de los impuestos. Yo solo añadiría algo más en este sentido, y es el concepto, ¿no? El concepto que prima, al menos en estos países, en España, en algunas partes de Europa, es que la gente se quede con la mayor cantidad de dinero en el bolsillo. Es el concepto que maneja el Estado, ¿no? El concepto de promover el ahorro familiar, promover que tú crees una empresa, la multipliques, crees en puestos de trabajo, que tú puedas hacer cosas con tu dinero. Entonces, ese concepto, que es el concepto, digamos, contemporáneo de tributario, choca con los objetivos del gobierno cubano, que ha declarado abiertamente que se opone a lo que ellos llaman acumulación de riqueza. Y estas dos cosas, sin duda, son incompatibles, ¿no? Tener a la gente prácticamente contra la pared para que su margen de beneficio sea el menor posible es sin dudas un castigo que repercute en todo el desarrollo del país. Entonces, la ley tributaria en Cuba responde precisamente al concepto cubano de este asunto, es decir, que la gente tenga la menor cantidad de dinero en su bolsillo para que no se pueda reproducir la riqueza. Ellos llaman acumular, cuando en realidad lo que se trata es de la reproducción de la riqueza que va afectando a todo el que va tocando, ¿no? Se crea, usted crea dos empresas, crea más puestos de trabajo, compra material y así forma parte de la cadena productiva de la economía. Hay un dato en este reportaje del periódico El País, dice que si usted es cuentapropista y en Cuba gana más de $2,000 al año, los impuestos están por encima del 50%. Es decir, $1,000 en claro para el gobierno y que, sin embargo, en América Latina esta cifra está en torno al 27%. Bueno, no voy a decir la cifra de España porque en España el que gana $2,000 al año paga 0 euros.
No, le dan dinero.
Exactamente, absolutamente. Entonces, ¿para qué mencionar esa cifra? También diría que no es la primera vez que expertos cubanos reciben instrucción por parte de la Administración Tributaria Española. Ya esto pasó en los años 90 cuando era ministro Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda de España, que con tan buena voluntad se prestó para ello, y al final Fidel Castro tomó lo peor de lo que propuso Solchaga, creó la ONAT en unos términos tan severos que ahogó todo ese movimiento incipiente de los años 90, y ahora vuelven a tomar el ejemplo español, pero sinceramente no creo que para implementar medidas que tengan que ver con el bienestar de los cubanos, para que haya más dinero en la calle y en el bolsillo de los cubanos. Y además, y con esto termino, me imagino la cara de Raúl Castro y de Machado Ventura cuando estos expertos le expliquen que el concepto tiene que cambiar para que la gente tenga más dinero y pueda invertirlo en lo que considere oportuno.
Los cancilleres de los 34 países de la OEA no abordarán la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, como había propuesto Bogotá, que se quedó a un voto de alcanzar los 18 apoyos necesarios. El Consejo Permanente de la OEA, reunido en sesión extraordinaria a petición de Colombia, rechazó la propuesta por 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia, Dominica. En esta sesión de casi 4 horas de duración quedó patente que el debate en la OEA trasciende a esta crisis en particular y la discusión interna radica en la legitimidad del organismo para abordar los conflictos políticos del continente. Venezuela, que sí ha aceptado una reunión de cancilleres de la UNASUR sobre esta crisis, anunció su rechazo a la propuesta de Colombia con el argumento de que la OEA tiene una muy lamentable y frustrante historia ante situaciones complejas entre los Estados miembros. Y además, antes de la votación, el embajador de Venezuela en la OEA anunció que su gobierno, que su país, no quiere abordar la crisis fronteriza con Colombia en el organismo continental.
La UNASUR sí, porque sabemos cómo va a reaccionar.
¿Usted sabe por qué no ganó Colombia? ¿Cuál fue el voto que perdió y pensó tener? Panamá.
Increíble. Bueno, y dijo que estaba muy preocupado Panamá, que estaba preocupado por la situación.
Pero no votó.
Así mismo es, hubo muchas abstenciones.
No hubo respaldo.
Miriam Leiva.
No, esto es una situación que volvemos a ver la división o la situación que hay en el continente, ¿no? Independientemente de todo lo que se ha hablado hasta ahora de CELAC y unidad en la diversidad y todo eso, que bueno, es bueno para que vaya más o menos marchando y no hayan esas grandes confrontaciones y problemas. Hay una cuestión, aquí en los votos está clarísimo la posición de los distintos países, o sea, 5 en contra, bueno, pues, podemos prever que sean Ecuador, Bolivia, Nicaragua, también, bueno, Argentina y posiblemente Brasil, yo no sé. Pero en las abstenciones, bueno, los caribeños, o sea, los países que son afines, que están en el ALBA o que reciben asistencia del ALBA, y Dominica, que ha tenido esta tragedia por la situación de paja tropical. Sencillamente no quieren una intervención, una discusión de abierta, plural, y que se tengan en cuenta de verdad la posición de Colombia y que pueda inclusive llegar a una condena a Venezuela. Y, por supuesto, van a UNASUR, que es más manejable para ellos. Claro. No están ahí toda una serie de países, o sea, en UNASUR no están nada más que los países del cono sur africano, latinoamericano. Y por lo tanto tienen unas posibilidades de maniobra distintas. UNASUR tiene su sede muy bella, especialmente construida en Ecuador, y está dirigida por Pastrana, que evidentemente está respondiendo a los intereses, bueno, del ALBA, de Ecuador y, bueno, y de Venezuela. O sea, que la situación, indudablemente, al paso que va, en las situaciones que en el momento que estamos, tiene que ir a un diálogo bilateral, que es muy difícil porque permanentemente Venezuela, que actuó de una manera muy, muy, yo diría que muy sucia, porque, bueno, puede ser muy secreto lo que estén haciendo para poder coger a los narcotraficantes y contrabandistas y todo eso, pero sí pudo haber coordinado Maduro con el presidente Santos y no haberle hecho esta situación de pronto, que indudablemente hace que inclusive la posición del presidente Santos pueda resquebrajarse en un momento tan delicado, cuando están avanzando las negociaciones de paz y hay dos fuerzas ahí que indudablemente lleva rato en contra de lo que está haciendo Santos con respecto al proceso de paz, y otras cuestiones que, bueno, es Uribe, y por otra parte la guerrilla que inmediatamente salió a apoyar a Venezuela. Claro. Es lamentable toda la situación que hay, no solo lamentable, es trágica, yo más bien diría, porque más allá de que no debe haber contrabando, de las situaciones que hay un problema que puede decirse que es humanitario, en el sentido de que muchas personas que llevan muchos años viviendo allí en Venezuela, ilegales. No tenían legalizada su situación, pues fueron deportados, han sido deportados y han tenido que irse sin nada para allá, y bueno, se mantiene una situación de tensión, y mientras tanto, bueno, Maduro se pudo dar el lujo de irse para Vietnam y China, entre otras cosas, a buscar dinero.
Bueno, si hay una organización en este hemisferio que tiene que resolver esta situación, o por lo menos mediar en esta situación, es la OEA, no UNASUR, Michel Suárez.
Y si no, que la disuelvan. Sencillamente, si la OEA no sirve para esto, ¿para qué entonces sirve la OEA? Me llama la atención de que no se pueda convocar una reunión de cancilleres cuando al menos un miembro, en este caso 11 miembros, pidieron la reunión de cancilleres, sin embargo, el voto quedó prácticamente bloqueado. Y un organismo de este tipo es para discutir todos los problemas. Ni siquiera nadie está diciendo que le den la razón a una de las partes, sino sencillamente reunirse para discutir un problema, que creo que es la esencia y a lo que debería dedicarse este organismo y cualquier otro organismo de su naturaleza en el mundo. Llama la atención la tensión de Brasil, ¿no? Que me parece intolerable. Claro. Si Brasil quiere desempeñar un papel diplomático y político en la región, pues no puede andarse con abstenciones. Tendría que haber adoptado una posición determinada en correspondencia con su tamaño y con su peso político. Y por otra parte, las críticas que ha recibido Santos de diversos sectores de América Latina, que le achacan ahora que, bueno, cuando le ha tocado a Colombia defender en la OEA determinadas situaciones graves de violaciones que se dan en el continente, pues Colombia también ha mirado para otro lado.
Sí, señor. Bueno, terminamos con esta información. Gracias a ti, Michel Suárez, y también a Miriam Leiva. Regresamos después de la pausa con mucho más.